Profe, bienvenido al podcast, muchas gracias por venir. Y bueno, pues ya ve el nuevo set en el nuevo consultorio y todo. Padre. Pero muchas gracias por venir.
No, gracias por la invitación. Ahí estamos todavía pues apoyando, ¿verdad? A los emprendedores. Denle siempre like a esa parte.
Sí, no, muchas gracias. Y pues bueno, pues el tema que vamos a hablar hoy, a platicar hoy, es sobre selección de alimentos y etiquetado nutricional, ¿correcto? Ajá,
así es. Ahorita todo el proceso que se ha hecho de nuevo etiquetado se debe a todo lo que se ha visto sobre la historia. Lo que pasa es que anteriormente las estadísticas que se tienen es que en los niños era desnutrición. Entonces tú, todo lo que se veía era desnutrición infantil, y ya veías cómo ha evolucionado hasta que ahorita la obesidad infantil es el número uno en problemáticas. Entonces se ha visto que la alimentación pues es uno de los puntos claves para el ver el por qué los alimentos se tiene que identificar o enseñar al cliente o a los pacientes a saber leer una etiqueta y poder identificar cuáles son los ingredientes claves o los ingredientes que le llaman como problema a la salud, que por eso es que pusieron esos sellos a los nuevos etiquetados.
Los sellos grandotes los que vemos ahora.
Así es, y ya pues todo ha cambiado. La norma es la 051, que esta norma es desde que estaba, pues ya se tiene bastante tiempo, solamente se modificó. Estos sellos que se tienen es debido a en Chile se empezó con esta nueva ideología. Antes se tenían unas pilas, pero las pilas a veces ni los nutriólogos sabían leerlas. Entonces,
yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, mi vida nutricional empezó muy tarde, aparte. Ajá. También, pero no recuerdo.
Eran unas pilas abajo, como unas pilitas circulares, que decía el porcentaje, decía tantas calorías y eso, y luego decía un porcentaje que se basaba en la dieta de 2000 calorías. Entonces, realmente tienes que hacer, ¿no te acuerdas?
No, lo de la dieta de las 2000 calorías, sí. Sí. Siempre ha estado, sí me acuerdo. Pero de las pilas, no.
Sí, eran unas pilitas que se ponía abajo, que estaban abajo. Entonces, entonces decidieron, pues, que si los mismos nutriólogos no sabían leerla, entonces mejor hacer algo más nuevo. Entonces, esta ideología que viene de Chile, ya se tiene desde entonces. Entonces la implementaron aquí en México, y al momento de implementarla aquí en México, la industria alimentaria empezó a hacer algunas modificaciones, porque ellos decían que tenemos los sellos, ¿cuáles son? Es exceso de calorías, sigue exceso de azúcares, exceso de sodio o grasas saturadas, perdón, y luego exceso de grasas trans y exceso de sodio. Son 5 sellos. Ellos decían, o la industria alimentaria menciona, que tú al exceder, hay una tabla que te dice arriba de 275 kilocalorías por 100 gramos aplica sello de calorías. Okay. Y luego para azúcares, grasas saturadas son arriba del 10% de las kilocalorías. Y para grasas trans es arriba del 1% y para sodio arriba de 300 miligramos. Ha habido varias etapas, ahorita llevamos en 300 miligramos, que no exceda los 300 miligramos porque si no aplica sello. Y la industria alimentaria mencionaba que lo manejaran como por colores. O sea, okay. Que no nomás si excedía ya pusieras el rojo, sino que pusieras el amarillo. Y luego del amarillo siguiera el rojo dependiendo la cantidad de exceso que manejaba. Porque dice, no es lo mismo que excedas 305 a que excedas 450.
Sí, no, claro que no. No es lo mismo.
Pero
digo, es un exceso, pero sí tiene razón. Y en eso eran los colores.
Ajá, eso es lo que quería. No lo aceptaron. Porque si te pones a analizar también ese exceso, independientemente ya pasándote esa cantidad, pues no vas a decir, ay, bueno, estás comiendo más o menos mal. Estás comiendo muy mal, ¿no es? Sí, no. Te pasaste ya. Entonces
es como, ¿estás embarazada o no estás medio embarazada?
Sí, existe ese término.
Sí, lo mismo traen siempre el brete los médicos y nosotros como nutriólogos con la diabetes, ¿no? Ah. De prediabetes o diabetes. Y hay gente que dice, pues no hay prediabéticos, no. o no eres. Y hay médicos que sí hay prediabetes, según... Ajá. Digo, bueno, ya desviándome un poquito, pero yo digo que yo también soy creyente de que no hay prediabetes, sin embargo es una diabetes reversible, vamos a llamarla así.
Como resistencia a la insulina.
Sí, como una resistencia a la insulina, porque sí hay vuelta atrás y la puedes... Mientras mejorar. No seas diabético, sí la puedes mejorar. Una vez diabético...
Pues ya no. Y aquí sería lo mismo con los alimentos. Eso es como una etapa que no se logró. Entonces, ahorita traen muchas, muchas broncas la industria alimentaria porque lo que quieren es como... meter como unos reversas para esa situación. Entonces, una vez que ya identificaron que la obesidad en niños había aumentado, entonces vieron que la alimentación era básica. ¿Por qué? Porque si tú te pones a analizar, que también tiene muchos efectos el gobierno, si te vas a las zonas rurales, es mucho más barata una coca que el agua. Entonces, desde ahí se está perdiendo toda la parte de la alimentación con cultura. ¿Por qué? Porque a veces como uno, como nutriólogos, satanizamos que la tortilla, que el tamal, entiendo que
el bolillo.
Entonces, sí. ¿Qué hacemos? Al decirle al paciente no comas tortillas porque engordas, entonces lo que estás haciendo es que la gente a la tortilla la vea como satanizada. Entonces, si nos ponemos a analizar una tortilla, pues es la principal fuente de calcio. Lógico que todo con medida, pues. Sí, entonces, claro. Eso es lo que tenemos que ir. O sea, ir checando qué alimentos, como dar un abanico, porque a veces satanizamos. Entonces, dar un abanico de la importancia de los sellos y cómo esto ha cambiado. No podemos, ahorita se ha visto actualmente que la alimentación es el 80% es alimentos procesados y el 20% son alimentos frescos. Entonces, lo que se pretende es que sea al revés, ¿no? Pues imagínate.
Sí, claro. O sea, sí, es como es el principio de Pareto, ¿no? Uh-huh. O sea, o lo que conocen en nutrición o en las finanzas, la regla del 80-20.
Ajá.
O sea, debería de ser el 80% alimentos saludables y el 20% alimentos ya sean procesados o ultraprocesados, ¿no? Pero que al final del día o de la semana vaya sea el 80 saludable y el 20 no.
Y que no estamos hablando de que a lo mejor un alimento procesado sea no sea saludable, pero tiene más procesos. De acuerdo a la clasificación NOVA, que es la nueva clasificación también ahorita de alimentos, que es de Brasil, se clasifica lo manejan como si fuera un arcoíris y ponen los culinarios en verde los naturales y luego siguen los culinarios o técnicas como el aceite y eso y después siguen los procesados y los ultraprocesados. Que lo que mencionamos, que los ultraprocesados pues no se recomiendan el consumo, a lo mejor poquito, pero no en exceso.
De vez en veces.
Porque también a veces ahí entran los jamones y demás.
Y es que el ultraprocesado, ya ahorita casi todo es procesado. Todo lleva un proceso, ¿no?
Todo lleva un proceso.
Pero bueno, el ultraprocesado, como lo que acaba de decir, jamones, embutidos, etcétera, pues están ahí en la vida cotidiana, ¿no? Entonces tenemos que aprender a convivir con ello y aprender a... De que sí los podemos consumir, pero no en exceso, digo. Entonces, pues sí está difícil desde ahí el principio de intentar eliminar los ultraprocesados. Que de hecho ya hay una ley, también ahorita que mencionó lo de la ley, no me acuerdo si... Bueno, creo que ya el presidente también lo...
Mencionó.
Lo mencionó de que creo que fue a partir de mayo.
Ajá.
De este año. Las grasas trans, ¿no?
Así ya.
Pero eso ya tiene tiempo. Ajá. De que otros países ya se habían metido con esa norma. Y de hecho yo lo mencioné en un episodio pasado, pero... También es complicado. A mí se me hace muy complicado que saquen la grasa trans del mercado.
Lo que pasa es que la grasa trans, como sabemos, de forma natural sí existe. Se encuentra en el origen animal, principalmente. Pero son tan poquitas cantidades que no nos van a afectar. El problema que se pretende quitar es la margarina, que se utiliza mucho este tipo para panificación. Entonces, pero al momento de quitarlo, porque ya lo que se va a permitir no más de 1% en un alimento.
No, lo bajaron. ¿A punto 5? Sí.
Entonces, a nada, literal.
Sí.
Entonces, al bajarlo, ya no se va a permitir, pero ¿qué vas a pasar? Que todos los alimentos que, como van a tener que ponerle grasa butírica o mantequilla, va a subir los costos de la panificación. Entonces, también ahí dices, ay, pues, ¿cuál va a ser? por una parte, pues va a ser más saludable porque va a tener mantequilla, o van a tener que poner aceites vegetales que ya no sean parcialmente hidrogenados.
Pero no va a tener tanta textura y sabor, que son las alitas, por eso saben buenas.
Ahí es donde también es un arma de doble filo, porque está muy chistoso esto. Si tú revisas que también, si tú ya aplicas un sello, ya no se va a poder poner los personajes. Entonces, si tú pruebas un Zucaritas o un Choco Crispis con sellos y uno sin sellos, sabe a puro cartón el sin sellos. Entonces,
¿ah, sí?
Sabe raro. Sí, sabe raro.
No.
¿No lo has probado?
No, pues casi no consumo eso ya desde hace muchos años.
Hazlo por curiosidad. Compra uno y compra el otro y pruébalos. Lo que pasa es que para no ponerle sellos, pues ya no le ponen azúcar. Desgraciadamente también tenemos que tener cuidado mucho en eso, porque empiezan a agregar maltodextrinas y otros compuestos para pues disfrazar esta parte, que lo que está trayendo como problemas es problemas en la flora intestinal, porque trae diarreas y trae, como no es tan digerible, trae más problemas intestinales. Entonces satanizamos, si no tiene sellos, pero yo como industria alimentaria empiezo a meterle otros ingredientes para poderlo vender, y es lógico. O sea, si tú te pones a analizar la venta, o en México, pues trae muchos empleos, trae dinero, trae trae el otro. Entonces, si tú dejas, porque la gente estamos acostumbrados a la misma calidad, el mismo dulzor, y me lo quitan, ya no voy a comprar. Entonces empiezan a hacer modificaciones con ingredientes que no son tan buenos para el cuerpo. Entonces, yo aquí es donde recomiendo, que a veces digo, bueno, ¿qué prefiero? ¿Poner un edulcorante que me va a traer problemas de diarrea o procesos en el intestino, o uno que sí tenga, que tiene azúcares? Entonces ahí es donde tenemos que analizar. Por lo menos el azúcar, yo sé que sí lo puedo digerir. Lógico que se va al cuerpo, es también un diabético, eso va a traer enfermedades. Pero entonces tengo que hacer una balanza. Tengo que poner, porque todos los polioles, el eritritol y eso, lo que ocasiona son diarreas, y que se está utilizando como un edulcorante artificial. Okay. Entonces ahí tenemos que prender el chip y decir, bueno, a ver, ¿qué prefiero? Si yo voy a unos tacos o me voy a un restaurante y me dan a escoger un agua de Jamaica, pues tiene azúcar, sí, ni modo, a una Coca Light, pues voy a preferir el agua, porque el agua por lo menos sé que el azúcar esa que tiene la voy a digerir. Pero tiene, aparte tiene flavonoides, que es lo de la Jamaica. Entonces ese flavonoide, al momento de yo consumirlo, me va a dar a aportar nutrientes o antioxidantes que no me va a aportar la coca, porque la coca tiene un montón de químicos que a veces, miren, si se fijan, ni la fórmula dice. ¿Por qué? Pues sí, bueno, no, porque está registrada o patentada. Entonces desde ahí tenemos que empezar a analizar qué tan bueno o qué tan malo es eso. Pero nosotros como nutriólogos tenemos que enseñar al paciente a no nomás basarse en los sellos, sino basarse en los ingredientes. Irse más allá, un poquito más allá, y revisar en los ingredientes. Bueno, sí, a ver, si tiene nomás lo nuevo ahorita también de los sellos es que si ya yo le agrego, para que sea azúcares añadidos, que debe tener, es cualquier monosacárido, disacárido, miel, jugo de fruta o jugo de verdura que se le añade de forma intencional para mejorar el sabor. Cuando tú haces eso, entonces ya va a aplicar un sello. Entonces la miel, si tú te pones a analizar, pues no es un producto malo. O sea, no. La miel como tal tiene vitaminas, tiene minerales, aporta azúcares. No, eso no se quita, pero ya al tú agregarle miel a tu producto, ya va a incluir un sello. Entonces yo preferiría que mejor un producto, que a lo mejor una granola que tiene sello porque exceso de azúcar, pero si tú revisas en los ingredientes, tiene miel, a una granola que está endulzado con stevia o con monk fruit, dices tú, porque realmente el monk fruit es muy caro, entonces siempre está revuelto con otros componentes.
Y le necesitas poner muchísimo aparte para que el verdadero endulce, ¿no?
Sí.
Pero, y bueno, volviéndolo al refresco, pues sí, digo, o sea, está... Es preferible el agua con azúcar. Ajá. Pero ¿por qué se elige el refresco en lugar del agua con azúcar? Porque la estrategia dietética para perder peso, pues es...
Cero calorías.
Entonces te dicen, pues el agua con azúcar te va a dar calorías. Mejor tómate un refresco sin azúcar o un refresco light, que no te va a dar calorías y se apega más al plan de... al déficit calórico, a la pérdida de grasa corporal o peso total, ¿no? Entonces... esa es la bronca que yo veo, porque digo, yo también recomiendo el refresco sin azúcar.
Ajá.
Porque tengo pacientes que toman refresco mucho. Diario.
Ah, ok.
Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Pues digo, si no puedes dejar la Coca-Cola, ajá, pues bueno, tómate un día una normal, otro día una sin azúcar, una normal, y le vas bajando, ¿no? A lo mejor hay a quienes les han funcionado, a quienes no.
Que no.
Ajá. Pero pues más que nada es eso, ¿no? También porque a veces, bueno, para endulzar un vaso de agua de 250 mililitros con azúcar, pues le tienes que poner más de 3 cucharadas.
Aquí lo que tenemos que enseñarnos, lo que pasa es que el mexicano o el latino como tal, somos muy dulceros. Por apapachar, ¿qué haces? Ay, pues un chocolatito. Ay, que la lluvia, el panecito. Ajá, o sea, nunca he escuchado que
digan... café con leche y con azúcar. Leche.
O nunca he escuchado que diga, ay, me siento apapachado, tráeme unas papas con mucho chile. No, o sea, no. No es tan común.
O un plato de verduras.
Ajá, con plato de verduras para sentirme apapachado, pues no. Y eso está... Eso es lo que ha traído que entonces todo lo relacionemos con lo dulce. Entonces, al hacer eso... Todo el alimento que no sea dulce no es agradable para el paladar. Eso es lo que tenemos que empezar a educar, a empezar a disminuir toda la parte dulce y que nos enseñemos que si una mermelada de forma natural, porque hay dos formas, existe lo que es calidad, inocuidad y nutrición. Nutrición es pues que cubra las necesidades del paciente o del cliente en general. Inocuidad es que no cause daño a la salud, independientemente puede ser desde el punto de vista microbiológico o puede ser desde el punto de vista bromatológico. ¿A qué me refiero? Si te fijas, la Profeco está sacando lo de las papas, lo de las papas esa, que es excedían de sodio más de la ingesta diaria recomendada. Claro, sí. Ahorita, antes se decía que la ingesta de sodio era 2500, pero ahorita la OMS ya lo redujo a 2000. Uh-huh, o sea, sí. Y hablando que la sal, pues tiene varios componentes, es cloruro de sodio, no nomás es sodio como tal, pero el consumir una bolsita de papas, estás ingiriendo la ingesta diaria recomendada, pues entonces ahí es donde está lo canijo.
Sí, porque aparte falta todo el sodio del día y toda la comida... Trae sodio en mayor o en menor cantidad, más la salicita que le pones.
Entonces, ahí es donde tenemos que tener un poquito cuidado en los alimentos procesados. De ahí sigue que es calidad. La calidad es que cumpla o que satisfaga las necesidades del cliente. Entonces, si yo pongo una mermelada y en esa mermelada estamos sabiendo que de forma natural, en las épocas del año, pues a veces no son tan dulces la fresa. Sí. Entonces, para que yo hable de calidad, yo tengo que manejar todo el año, independientemente, tengo que manejar la misma sabor, el mismo color y la misma textura. Entonces, a partir de ahí es donde vienen las broncas. Porque si yo escogiera una mermelada natural y yo digo, ah, esta mermelada hoy está opaca y no está tan dulce. Ah, bueno, es que no es temporada, pero no hay bronca porque es natural. Ah, no. ¿Qué pasa? Yo mi consciente digo, este está opaco, no, está cochinada ya, no, mira ya la Hellman o la Malcolm y ya ni la están haciendo con ganas, ve, ya está bien opaca. No, ahí está lo peor, porque lo que tienen que hacer para estandarizar una calidad es ponerle más colorante o menos colorante o más azúcar o menos azúcar dependiendo de la temporada. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enseñarnos a que si hoy está, no está dulce, que bueno, en esas marcas no aplica, en esa marca siempre va a ser estándar.
Sí, pues siempre va a estar dulce. Pues,
siempre. O sea,
es el estándar de calidad.
De calidad. Pero para una mermelada que esté que hagan casera, pues ahí es donde nosotros tenemos que empezar a enfocarnos que lo dulce no es no sentirlo como apapachador.
Aparte, ¿cuánto te dura la mermelada natural contra la
casera?
La comercial.
Sí, o sea, perdón, la comercial.
Sí, o sea, la casera en que una semana...
Ponle unos 22 días. Lo que pasa, mira, estos alimentos como mermelada y esos son productos de humedad intermedia. Al ser un producto de humedad intermedia, estos alimentos alargan su vida de anaquel. Porque como bajas el agua es uno de los componentes básicos para el crecimiento microbiano, principalmente patógeno, porque entre más actividad de agua o más agua tenga un alimento, más microorganismos van a crecer. Entonces, lo que se pretende es que bajar o al reducir el agua, esta mermelada dura un poco más, pero lo que hacen en una mermelada de fábrica, él le ponen benzoatos, sorbatos, que lo que hace en el benzoato es sorbato, es un conservador que hace que ya no crezcan los hongos y las levaduras, que es lo más común. Ya lo demás es azúcar, ácido cítrico y demás. O sea, eso sí es. Pero estos compuestos que lo que hacen para que en una industria alimentaria te dure es agregarle aditivos y conservadores, que ahorita se ha visto que muchos colorantes como el rojo 40 que se utiliza para las paletas para los niños que ocasionan hiperactividad o hiper la parte de los de la mente aparte de hiperactividad bajo rendimiento de coeficiente en la parte de mental. Y en muchos países ya no lo ponen. Entonces aquí en México todavía falta mucho en esa parte de regulación de aditivos y conservadores. Hay emulsificantes y demás que sí mejoran los alimentos y que van a dar una textura, una composición, que lo que está orillando, lo que estamos hablando a las industrias alimentarias es, pues tú me estás negando esto, no me queda de otra más que agregarle compuestos que no sabemos ni qué fregados sean.
Exacto.
Pero pues ni modo, el chiste es que lo coma la gente. Entonces, eso es lo que ha traído. Lo que ustedes pueden analizar en una nueva etiquetado, que es lo que van a checar, es en los ingredientes, en la parte de atrás, va de mayor a menor. El que tenga mayor ingrediente es el que va a ir al principio. Digamos, en unas galletas, el principal componente pues siempre va a ser harina de trigo. Coma y luego va a venir azúcar. Entonces estamos hablando que el segundo componente más de mayor incidencia en las galletas es el azúcar. Y así sucesivamente.
Ahorita, y hasta el final, avena.
Ándale, al final avena con nada. Avena con que es el componente prioritario, que son galletas
exacto,
de avena.
Exacto, sí.
Entonces aquí lo nuevo es que también los azúcares añadidos se pusieron ya con la leyenda. O sea, si tú le pones azúcar, miel y demás, tú vas a tener que poner azúcares añadidos y entre paréntesis todos los azúcares añadidos que se le agregaron, ya los vas a tener que incorporar en un mismo paréntesis, miel, jarabe de maíz de alta fructosa, que esa es la bronca, para mí un alimento procesado no es tanto el azúcar sino el jarabe de maíz de alta fructosa. Si conocemos y si analizamos en toda la parte del metabolismo,
y muchos traen, pues el pan de caja trae, o sea, por todos lados ves eso.
Eso. Y es que eso fue culpa también al momento de decir que el azúcar, satanizamos. Ah, ¿qué dijo la industria? Bueno, pues ya vamos inventando otra cosa. Jarabe de maíz de alta fructosa. Y tú dices, pues jarabe de fructosa, pues va a ser de fruta. No, viene del maíz. Y entonces el jarabe de maíz de alta fructosa en el organismo se convierte en triglicéridos en automático. Se convierte en grasa. Entonces no tiene un beneficio a la salud. La fructosa como tal sí, sí tiene beneficios. Porque luego a veces también lo relaciona y dice, no, la fruta es otra cosa.
Sí, no, eso, o sea, la fruta y fructosa, digo, que la fruta traiga fructosa no quiere decir que
es jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, ahí es la clave, que el jarabe de maíz de alta fructosa no recomendamos o tratar de no evitarlo. Tratar de evitarlo, porque es lo que te digo, no hay que satanizar, porque luego satanizamos y la gente que hace, lo quiero.
Sí.
Mentalmente, ¿qué es lo que pasó con los cigarros? Le pusieron las imágenes
de los pulmones y todo,
¿no? Y la gente por adrenalina dice, pues dame más. Que ahorita ya los pobrecitos se fueron por los vapes o no sé cómo.
Sí, es peor.
Es según, peor, sí. Entonces es lo que te digo. Sataniza, sí. ¿Qué hago? Sí. Compro.
Sí, sí, sí. De hecho, a mí me pasó eso con mi suegra.
Ok.
Lo de revisar la etiqueta, porque una de sus hijas le llevó una bolsa de monk fruit.
Ok.
¿No? Entonces, que para endulzar las cosas y no sé qué. Y pues un día que llegamos allá a Tequila, no me acuerdo, ya fue hace tiempo, me dijo, a ver, Memo, mira, me la trajo mi hija, no sé qué, a ver, analízala, porque yo le digo que pues de todas maneras no es tan saludable. Y le digo, pues nada más hay que ver la etiqueta. Y volteamos la etiqueta, bueno, la bolsa. No recuerdo cuál era el principal ingrediente, pero fruta del monje era el cuarto o quinto. Y aparte venía fruta del monje 12%, no sé, algo, o sea, o 5%, algo muy, muy pequeño. Entonces yo le decía, pues es que realmente esto no es fruta del monje, es la marca fruta del monje, sí, la marca que trae plasmada la bolsa, pero pues de esto a azúcar, pues mejor póngale azúcar.
Sí.
Porque pues no sé qué sea, no me acuerdo exactamente qué ingredientes traía al inicio, pero lo que sí es que la fruta del monje era la cuarta o quinta y tenía muy poquita cantidad. Entonces yo le decía, pues es que de toda la bolsa era como de un kilo o algo así. Y le digo, de toda la bolsa, solo el 5% es fruta del monje. O el 10% que era muy poquito. O sea, todo lo demás, digo, quién sabe qué sea, edulcorantes de otras cosas.
Es que es muy caro. La fruta del monje como tal es muy caro, igual que la stevia. Entonces lo que hacen es agregarle otros compuestos. Es lo mismo también de una proteína chafa. Sí. Se le pone maltodextrinas. Las maltodextrinas lo que hacen son derivados del maíz que son rellenables. Es para
y rellenar. Se rellenan con aminoácidos y con creatina y con no sé.
Ajá, entonces,
igual que la creatina, te venden maltodextrina también. Y bueno, maltodextrina y están usando también glutamina.
Ah, ya.
Te vendían en lugar de creatina, era glutamina con maltodextrina y. No, macho, cuando la ponías también en el agua.
Notabas.
Sí, se notaba y sabía dulce, así como raro.
Sí, y tú lo vas a ir notando. Realmente, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, no, ahí sí varía. Un alimento un poco más caro en alimentos procesados sí tiene que ver un poco de calidad. No siempre. Ahorita, mira, la verdad, la Profeco, esto que está haciendo es muy bueno porque sí hace que las marcas, bueno, en una parte, pues, que le tengan miedo y poderse poner las pilas en que realmente lo que están hablando es su composición. Lógico que no todas las marcas aparecen, ¿no? O sea, marcas no. Muy grandes que pueden meter dinero para esa parte de multas y demás, pues no
van a aparecer. Viva México.
Viva México, ándale, así es. Pero creo que eso ayuda a que también las personas podamos abrir un poquito más los ojos. Necesitamos abrir los ojos, te digo, al mexicano como tal, y poder analizar qué es lo que yo quiero. Si tú realmente decides, yo quiero estas papas, aunque tengan sellos, está bien, pero que estés informado. Eso es lo que realmente necesitamos como nutriólogos, informar, y ya tú decides.
Pues fue lo que pasó con los nuevos sellos, que los octágonos grandotes, sí son octágonos, ¿no?
Octágonos.
Sí, los octágonos grandotes, pues la gente decía eso. Decía, pues a mí me le puedes poner 20,000 sellos, pero pues a mí me gusta, yo lo voy a comprar.
Así es.
O sea, yo en donde sí creo que a lo mejor pudo tener un impacto era en lo que mencionaba al inicio de la obesidad infantil. Uh-huh. El no poner el personaje en los productos, okay. El tigre, el león o lo que sea. Porque, bueno, sí es verdad que los niños se van porque les gusta la caricatura o el dibujo sí. Que está ahí y lo quieren consumir, ¿no? Yo creo que ahí pudo funcionar, pero pues también el niño no tiene la capacidad y la conciencia para detectar un alimento malo y uno bueno. A él le gusta el sabor y listo. Ahí más bien es educar a los padres, ¿no? Que es lo más complicado. ¿Por qué? Pues porque el que lo va a comprar no es el niño. No. El niño lo puede agarrar y el papá le dice no, y pues no es no, y se quedó sin su... sin su cereal con el tigre Toño o con quien sea, ¿no?
Sí.
Entonces, que ahorita ya no está el tigre y nomás se le ve, nomás está la cola. Yo he visto que está la caja, como con la cola y nomás están los colores, pues, del tigre.
Ajá.
Entonces, pero ahí yo creo que...
Mira, aquí...
En los niños, pues sí. Sí causa un impacto, pero... Pues de todas maneras siguen consumiéndolo. Yo no he notado ninguna diferencia en las casas a las que he ido y he visto la cena, porque a veces uno también ahí
observa.
A ver qué tienen. Ajá. No, pero no he notado diferencia. Siguen consumiendo lo mismo. Mis amigos siguen consumiendo lo mismo. Los hijos de mis amigos consumen lo mismo. Entonces como, pues...
Ahí es donde tenemos que... Es muy poco, es muy... Muy pronto para poder dar un diagnóstico, poder decir qué tan efectivo fue esto de los sellos. Siento que todavía no podemos ya dar una, ¡ay, fue la solución mágica! No. Y fíjate que a veces también se me hace bien interesante que a veces los niños, si tú a los niños los educas desde chiquitos, el niño dice, no, papá, no. Entonces dice, papá, por pena, anda, pues no los compres. Entonces lo que tenemos que hacer es educar en las escuelas. Yo creo que es obligatorio ya como gobierno meter un nutriólogo de cabecera en primaria, secundaria, y no es opcional, es de ley.
No, es de ley. Y sí, no todos tienen...
No, el gobierno no tiene, o sea, y es un psicólogo y un nutriólogo, y más en las escuelas de gobierno, porque ahí es donde tenemos que empezar. En las escuelas de paga, no estoy hablando de que hay la diferencia, no, solamente que la educación sí tiene mucho que ver. La educación te abre un poco más de puertas.
Pero, por ejemplo, en las guarderías, ahorita que mi bebé acaba de entrar a guardería, está en una del IMSS.
Ajá.
Y sí tienen su nutriólogo, su nutrióloga, y pues tú entras y tienen un plato, una muestra de lo que comen.
Ah, ok.
Entonces, yo cuando voy, bueno, la otra vez no me fijé y así me fue. En casa me regañaron. Ah, okay. ¿Qué? Porque, ¿qué comió? Y yo pues no sé. ¿No te fijaste? Y yo, no, pues ahí está el plato. Y yo, pues sí, pero dicen que tienen nutriólogo y pues que es un plato balanceado, ¿no? Pero fíjate para saber qué comió. Y dije, bueno, pues ahora me tocó ir por él y ya me fijé. Y sí estaba su platito y tenía... Ahora por ser viernes creo que les daban postre, porque había una rebanadita de pastel chiquita, pero el plato principal era carne molida, como con papa, carne molida de res con papa, tenía su ensalada de, bueno, su verdura, una tortilla, tenía como que los aderezos que le ponían a las cosas, ahí, y tenía su postrecito, que era una rebanada de pastel y un vasito con agua de Jamaica.
Okay.
Entonces, sí, ellos sí tienen su nutrióloga, pero hay otras escuelas o vimos otras guarderías privadas que jamás mencionaron el nutriólogo.
Sí, ni entonces la nutrióloga, depende. O sea,
no mencionaron nada. Y eso que eran privadas, ¿no? De paga. Y no mencionaron nada. Entonces, era nosotros, pues dijimos, vamos por la del IMSS, en lo que hay lugar, metemos a Damián a una de paga. Y ya que nos den el lugar, pues lo metemos acá. Pero pues fue súper rápido. O sea, normal, nos tocó suerte porque metimos solicitud y a los 3 días ya está el lugar.
Pues aprovechar.
Sí, pero pues sí, o sea, no todos tienen nutriólogo.
Sí, los del DIF creo que sí tienen todos los... Porque una compañera tiene ahí alumnos de prácticas con los del DIF y están en guarderías. Entonces también eso ayuda pues a mejorar la alimentación.
Sí, se ve que está bien. También tienen ahí su menú. No lo revisé, más lo vi y pero... Pero eso está bien, digo, por lo que usted decía, porque no todos...
Aplica.
Y privados, no. O sea, sorprende, pero es que pues le tienen que pagar.
Sí, eso sí.
Entonces es como un gasto más, pues...
No, mejor no. Y ahorita, no sé si has observado que el plato del Bien Comer ya lo modificaron.
Sí.
Ya manejan otros colores y lo que se pretende ahorita es que, de acuerdo también a la Agenda 2030 y toda la parte del cambio climático, es que disminuyamos el consumo de carne. Que la carne le bajemos a un 20%, un 30% más o menos, y que consumamos un poco más de leguminosas. Entonces, lo que están haciendo es, el plato de Bien Comer sigue igual, o sea, la mitad verde, igual frutas y verduras, y antes el cereal ya lo ponen como un poquito como más rosa, un poquito más amplio, que antes era un poquito más chiquito y en amarillo, y ahorita lo ponen más amplio, y luego ponen las leguminosas en mayor cantidad y la carne y todo lo de origen animal en pequeña, como antes, como si fuera al revés, leguminosas antes. Y carnes. Entonces, sí está padre, creo que si analizamos el contexto de que pues una persona normal que no haga ejercicio con 70 gramos o un gramo por kilo, de 0.7 a un gramo por kilogramo de peso, puede vivir normal. Entonces, si tú dices que yo, un ejemplo, yo peso 70 kilos, con 70 gramos al día, pues es una cosita de nada. Puedo vivir. Entonces, la idea que tiene la Agenda 2030 es eso, empezar a cambiar un poco la alimentación. ¿Para qué? Porque la parte de las reses producen mucho dióxido de carbono. Entonces, lo que se quiere es empezar a consumir un poco más de lácteos, pero en menor cantidad, huevo, pollo, pescados, y no tanto carne de res o de puerco. Esa es la idea, más que nada por el cambio climático. Entonces, vamos viendo y también ya no consumir tubérculos, porque el tubérculo erosiona mucho el suelo, lo que viene siendo papa y camote. Entonces, vamos viendo a ver qué tanto logra.
Pues sí, porque bueno, estamos hablando de alguien normal, ¿no? Saludable, sedentario, que no haga nada. Porque, digo, en deportistas, atletas o gente que hace ejercicio, pues la papa y el camote pues son indispensables también pues para la saciedad, ¿no? O sea...
Sí.
Porque a veces son mucha carga de carbohidratos y pues en arroz no te lo comes.
No, es demasiado.
O sea, no te lo comes. Entonces pues hay que meter algo otras más fuentes. Denso, ¿no? Pero pues sí, lo de la carne de res, eso fíjese, yo siempre a mis pacientes les recomiendo que mínimo, bueno, máximo 2 veces a la semana coman carne de res. Ajá. Y el fin de semana un día. Pues, le digo máximo 3 veces.
Los tacos.
Ajá. Porque... Pues también me ha tocado pacientes de que diario comen carne. Yo les digo, oye, pues cuidado con el ácido úrico ahí, porque pues te va a dar gota, esto, esto, esto. Pues no la creen. De repente no la creen. Dicen, pues me ha funcionado, ¿no? Y no me ha pasado nada. Y pues bueno, pero sí, yo es lo que recomiendo. Y yo también trato a veces de hacerlo, aunque a veces, pues no se puede también. Depende de tu estilo de vida, porque también tengo pacientes que son choferes de camión, que son de algo, entonces no dejes de la economía, el tiempo, dicen, pues a veces como en fonda y lo único que tienen en el platillo del día es carne de res, pues carne de res, y voy a otra fonda y es carne de res, pues carne de res, entonces a veces termino comiendo 4 o 5 veces al día, a la semana, perdón. Dice, pero no todas las semanas.
Sí, también todo se acopla a tu forma de vivir. Entonces, sí, el chiste es, como te digo, tampoco no vas a, no, pues tú ya no vas a comer nada, pero sí empezar poco a poquito, como toda la parte que se está ahorita usando de los detox, los jugos, pues realmente para una desintoxicación de tu cuerpo es las frutas y las verduras. Las verduras por la fibra como tal te van a ayudar a limpiar y todo eso. Recordando que la fibra tiene pues varias funciones. Una de los componentes que son oligosacáridos, que es la es un prebiótico que ayuda a que las bacterias pues coman y que crezcan. Entonces, eso es lo que lo problemática de que estamos comiendo comida procesada, que al comer comida procesada está disminuyendo esta cantidad de fibra que necesitamos el cuerpo. Entonces hay, y entonces por eso luego vienen problemas de que es que tengo colitis, el estrés no lo vamos a poder quitar. Desgraciadamente o afortunadamente ya cada vez vivimos con estrés. Entonces, si todavía a eso le agregas alimentos ultra procesados, vuelvo a lo mismo, no voy a satanizar, pero los jamones y embutidos es algo que yo no puedo, yo, pero es personal mío por las cuestiones de análisis, por la sal nitro que contiene, que yo sé que la sal nitro, volviendo a lo mismo, si tú conoces el contexto, es para conservar el alimento y que no crezca en microorganismos como la bacteria, el Clostridium botulínico, que pues puede causar la muerte. Entonces, esta sal nitro, pero cuando tú lo analizas, la sal nitro trae cáncer al consumo progresivo. Entonces ahí es donde dices, ay, pues entonces ¿qué hago? Entonces yo
por eso digo, es que dicen que los embutidos son cancerígenos.
Ajá, por la eso, no tanto la carne. Si tú haces o preparas un embutido en tu casa, yo estuve en un diplomado de elaboración de productos, se ve café. Entonces visualmente ya nos acostumbrados a que se ve rosita. Entonces si yo veo un producto café, digo, esto está echado a perder. Entonces es eso. La sal nitro es lo que le da el rosor, o que se vea rosita la carne. Entonces hay un análisis de nitritos que contiene, ahí se me, no recuerdo si es 156 miligramos por kilo. Entonces es muy poco. Entonces si este excede, entonces hay análisis que no se recomienda, y luego ya la Profeco puede salir a sacar en esa parte. Entonces por eso lo que se puede recomendar es, no digo que no consumas, pero disminuir, y mejor agregar un sándwich de panela, un sándwich de jamón, un sándwich de otras componentes que te van a dar un beneficio más que el jamón, porque si tú lo conocemos, no tiene tanta proteína.
Sí, no.
¿Sí? Ah, ¿lo vas a decir? Perdón.
No, digo, es que dijo comer un sándwich de jamón.
Ah, perdón, de panela, perdón.
Sí, dijo un sándwich de panela, uno de jamón, y digo jamón, no, pero te cabe.
Ah, mi cabeza se fue, patrocinado por Corona.
Sí, conflicto de interés. Ándale. Sí, no, jamón. A mí me gustan mucho los embutidos, la salchicha, por ejemplo. Pero igual, no, casi no consumo. Sí. Es muy raro que coma.
Que consumas
salchicha. O por ejemplo, el chorizo.
El chorizo.
La zorra y todo. Y yo estuve haciendo mi servicio social en el rastro, midiendo puerquitos. No, es decir, hice un análisis también ahí del cómo llevaban su nutrición gente de ahí. Del rastro. Ajá. Porque había de muchas, ¿cómo se llama? De diferentes niveles económicos. Ah. O sea, había abogados trabajando en el rastro, había gente que trabajaba 3-4 horas nada más por sacar un dinero extra, y otros así, y otros que nomás se dedicaban a eso, etcétera. Entonces, ahí fue el análisis para ver cómo andaba la población. Okay. Salieron todos súper mal, ¿verdad? Pero bueno, y ahí se veía cómo hacían el chorizo y yo decía, no manches, ya no voy a comer porque se ve horrible. Pero sabes, súper bueno. Entonces dije, no, sí voy a comer.
Sí, el chorizo, la ventaja es que es un alimento Este no es tanto como cocido, que es para consumo humano. Este no le pone sal nitro. El chorizo es un alimento fermentado que lo fermenta la tripa del intestino.
De hecho, pues cuando abren la bolsa o el saco de la res, que sale todo, lo guardan y dicen, esto es lo del chorizo. Y se ve bien
y lavan, huele horrible. Ajá, y lo empiezan porque me ha tocado llevar. Sí, ¿te acuerdas cuando los llevaba?
Sí, cuando fuimos.
Ajá. Y ya los ponen a lavarla. Y fíjate que, como sé que es como fermentado y que también el intestino fermenta por las bacterias, digo, bueno, pues por lo menos tiene beneficios. No, si usted se pone a pensar más allá, digo, ay, pues la higiene.
Poquitos,
pues,
pero bueno.
Entonces, sí es bueno. El chorizo como tal, también depende de quién lo venda, porque muchos le ponen mucha manteca, mucha grasa para que rinda. Le ponen también harina de soya para que rinda. Entonces, un buen chorizo es carne magra. Le tienes que poner, lógico, manteca, porque si no se te pega. Especias y ya. Entonces, realmente, si analizas, no es mala opción. Pero no casarte. Entonces puedes ir mejorando. Un ejemplo, como si tú ves que huevo, ya me harté, pues bueno, a lo mejor hoy huevo con nopales, ya me harté, bueno, huevo con chorizo, bueno, ya me harté huevo con espinacas. O sea, irle variando.
Porque yo soy team huevo. Yo tengo también años desayunando y cenando huevo.
¿Cenando también?
También. Por practicidad, es que me da flojera.
No, fíjate, yo ahorita. Sí,
todos los días ceno. Bueno, ahorita estoy comiendo, me hago. En la mañana me hago 4 huevos y 2 claras.
Ajá.
Y luego en la noche, otra vez, 4 huevos y 2 claras. O si se me acaban las claras, pues 4 huevos o 5 huevos. O depende también de la cantidad de entrenamiento que haya hecho ese día, 3 huevos. Si fue muy intenso, 5, 6. O sea, depende.
No te enfadas.
No. Y siempre es igual. Nunca le hago ninguna preparación diferente. Yo nomás lo revuelvo en un plato, lo aviento a la cazuela, al sartén, le pongo sal, lo revuelvo, lo pongo en mi plato, dos, tres tortillas, mi verdura y eso. Así, siempre. Todos los días de la mañana, todos los días de la noche.
No, si ya me harto, yo le varío, luego ya un champiñón, eso luego le pongo eso, porque sí, me harto.
No, yo no. De hecho, ¿cómo? Tengo años comiendo lo mismo.
Ah, pues lo qué mismo. Interesante.
Y verduras, las mismas. También. Siempre zanahoria, calabaza, brócoli y coliflor.
Ah.
Al vapor y ya. De repente jotecito, pero es que es lo más rápido.
Ajá,
sí. Entonces sí. Siempre voy a la carnicería y compro lo mismo. Y también, bueno, Vera se enoja. ¿Por qué siempre comes lo mismo? Ya me cansé, todo seco. Porque todo es asado.
Ya. No, yo sí le varío porque también llevo un momento en que digo, no, ya. Varío. Ah, está interesante. No,
yo tengo el mal del nutriólogo, creo que es.
Repetitivo.
Porque ya a veces ya no veo la comida. Ya es como proteína, carbohidratos, grasas
y ya.
Y fibra, verdura, vámonos. En lugar de. O sea, a veces pues como porque tengo que comer para recuperarme y todo. Y de hecho, a veces que cocino con el aerosol, con el PAM o algo así, y pues me faltó la grasa, pues agarro una cuchara, aceite de oliva y me lo tomo. Y ya, vámonos.
Lo ves más como porciones y no tanto como. Sí, como alimentación.
Sí, no lo veo como comida. Ay, me voy a sentar a cenar, qué rico. No digo, me voy a sentar a cenar porque necesito recuperarme, necesito comer carbohidratos, grasas, proteínas, fibra. Entonces, pues de proteína, pues hay carne, ahí está mi prote, ahí está el carbohidrato, pues la tortilla, arroz, lo que tenga de carbohidratos. Pero, pues lo que sea, me lo como igual. O sea, también el atún, por ejemplo, a veces que es atún de bolsa.
Ajá.
Pues así, pues cuando estábamos en la universidad a veces así desayunaba, duré mucho tiempo desayunando atún directo de la bolsa, sin nada, lo abría y a tenedorzazo y 2-3 rebanadas de pan aparte secas así y ya. Y así sigo comiéndome. De hecho, Licho me decía, espero que cuando te cases eso evolucione a un sándwich de atún.
Y nada, y dile, no evolucionó. No. Invítalo un día para que te platiques eso.
Sí, pero sí, así la. Entonces, mi elección de alimentos siempre es la misma. Y siempre es lo mismo por practicidad. Yo elijo mi comida por practicidad, no por sabor. A mí no me importa que sepa buena. A mí me importa que me dé lo que necesito.
Lo que necesites.
Y si es práctico huevo, pues de hecho ha habido días que no sé, a lo mejor Vera se va a tequila con su familia o algo y todo el día como huevo.
Porque ya
me dio flojera preparar y estoy trabajando y huevo. Pues 5 huevos, o sea, 15, 20 huevos en el día me voy a comer. Y ya.
Oye, debes de poner tu propia granja.
Sí, ya va a salir más,
más barato. Más barato,
sí. No, en mi sí
está pues, canijo. Se consume... El huevo para todo.
Sí, para todo. Bueno, yo y ahorita pues también a veces ahí de que, pues, ¿qué hay de cenar? Huevo.
Huevo.
Pues, huevo y ¿qué más? Huevo y huevo cocido, revuelto, estrellado.
¿Cómo, ah, cómo lo quieres? Desayuno frijoles con huevos, la tarde huevo con frijoles y en la noche frijoles a huevo.
Así es.
Así sí, todo igual.
Entonces, así es mi elección de comida. También porque en el ámbito deportivo... Pues es más este...
Practicidad.
Aparte de practicidad es pues... O sea, es siempre comes lo mismo. Porque antes de una competencia...
Porque no te, va a
dar no te vas a arriesgar a estar probando sazones o cosas que te puedan caer mal y compitas enfermo o no compitas por causa de un problema gastrointestinal. Entonces cuando yo estaba compitiendo y así, pues me quedé con esa de come todos los días, come lo mismo, pollo, arroz, atún, pollo, arroz, verduras, yo así como. De hecho, mis platillos son exactamente siempre iguales.
Ajá.
Lo único que cambia es la proteína. Ajá, un día okay. Puede ser carne, otro día puede ser chuleta o lomo, otro día pollo. Es pollo y luego me regreso carne. Pescado casi no compro, okay. Pero es siempre es pollo, lomo, chuleta o carne de res. Y luego vuelvo igual. Entonces, pero si ves el plato, es ajá. Igual. Ah, nada okay. Más quito uno y pongo
la y proteína, pones el otro. Ajá.
Porque verdura y tortillas, o verdura y arroz, verdura ya, y pasta. Ya. Y siempre es la misma verdura.
Verdura.
Sí, de repente ya, pues de que...
Es que realmente...
Pido si mercado, te... Ajá, cuando pido cambias. El mercado, sí, y sí, champiñones y un montón de cosas.
Ah.
Pero cuando se acaba y no pido el mercado y tengo que comprar de diario la verdura, compro lo mismo.
Ajá.
Zanahoria, calabaza, brócoli.
No. Y es que si te pones también a analizar, también es muy caro. O sea, estar variando tanto... O sea, tú compras un kilo, compras esto y pues estar variando tanto los alimentos también sí tiene su chiste. Entonces sí.
Sí, y más porque acá en mi casa... Híjole, la verdura...
No se consume mucho.
No. Ah. O sea, no mucho. Yo sí consumo verdura en mis tres tiempos de ajá. Comida. Pero los demás...
No.
En la comida y... Bueno, ver así en la comida, pero... Pues la niña ahí, Clary...
No, casi no.
A regañadientes y la... O sea,
aquí y, empezar al niño, enseñarlo a pues que
sí,
coma.
Sí, ya sí le gusta la zanahoria y tú como todo, bebé.
Sí.
Pero pues vamos a ver después. Dale. El chiste es seguirle presentando los platillos. Los platillos. Pero sí Sí, a veces la jícama a veces se nos echaba a perder mucho. Porque
no era de su agrado.
No la pelaban. Yo, ella la jícama ya sí estaba pachichita. Yo, no, ya no. Sí, entonces no. Ya últimamente compro jícama y ese mismo día para comer el platón de jícama y vámonos.
Sí.
Porque si no, ahí se queda.
Ahí se queda, sí.
También la flojera, ¿no? De estarla pelando.
Y que también por eso ahorita mucho se viene, por eso la parte de procesados, que empezar a meter como enlatados y todo eso. Y no, pues lo ideal, lo enlatado no significa que sea malo. Lo malo es que tiene mucho sodio. Entonces, ahorita por eso es importante meter lo congelado también.
Mejor
es
lo congelado. Decía, mejor lo congelado.
Ajá. O ultra congelado, que son temperaturas a menor de 40, ultra congelado o congelado a menos 20. Y lo que hace es, se ha visto que sí se pierde, no al 100, pero se pierde muy poco, pues, pero de eso a enlatado, pues no, mejor meterle lo congelado y pues sigue consumiendo frutas y verduras. O sea, no importa sí. Que la tengas en el congelador, mucha gente que es que se me echa a perder, lo meto al congelador, pues está bien.
Sí, la del plátano al congelador y todo.
Y ya te
sí, porque también licuados. Últimamente me han estado preguntando también pacientes, oye, ¿me recomiendas la verdura congelada del Sam's, del Costco?
Ajá.
Pues sí. Sí. Digo, de eso a que no comas, digo, aparte está súper bien la verdura congelada porque es lo mismo, no pierde prácticamente nada. Cuando se descongela, pues se deshiela, pero no lleva un proceso de corte, no lleva todo lo que sabemos.
De preferencia que sí que compren aquellas verduras que sean un poquito más grandes, no sea la picada.
Sí,
la que sea como el trozo. Ajá. Sí, fíjate, se hizo un estudio en la Cámara de la Industria Alimentaria con los laboratorios. Sobre los jugos, el cuánto pierde un jugo de vitaminas después de una hora. Y se hizo un estudio en el cual el complejo B y la vitamina C, que es lo que más se pierde con la luz y el sol, dice que se perdió un 14% después de una hora. Entonces, sí se pierde, por eso también es que el jugo luego lo satanizamos, que no se debe de consumir. No, también moderado, pues un jugo no, va a tener, de preferencia no colarlo, pues va a tener, si tiene fibra, tiene fitoquímicos que ayudan como antioxidantes y vitaminas. Entonces, es ir más en nada en esa parte, no extremistas, sí de preferencia no picar tanto y comérnoslo con cáscara. Bueno, no hay frutas que no se comen con cáscara, pues. Ajá, sí, porque la fruta, la vitamina C se encuentra principalmente entre la cáscara, va en degradiente entre cáscara y el centro del núcleo. Entonces, la principal cantidad de vitamina C se va a encontrar entre la cáscara. Entonces, si tú le quitas la cáscara, pues estás llevándote la vitamina
C. Como en el plátano, en las tiritas. Andale. Le quitamos, ¿no? Cuando le quitas la cáscara y luego le quitas las tiritas, ahí también viene bastante fibra.
Y viene a fibra. Ajá. Entonces, el chiste es empezar a consumir, como les digo, cambiar ese 80-20, cambiarlo ahora 80, por lo menos, ponle que a lo mejor no tanto, un 60 si quieres, un 60 fresco, sí, y pues el 40 para empezar, 40 procesados. Y si tú te pones a analizar, a lo mejor lo pones en cada uno de los tiempos, pero tratar de que sea lo menos, y más por la parte de que ya todos padecemos problemas de colitis. Entonces, disminuir esa parte.
No, yo todavía no. Bueno, yo tenía, según mi mamá, desde que nací, colitis nerviosa, pero...
No lo ves
como reflejado. Pues no sé, porque se supone, a lo que aprendí en la carrera, que pues si tomaba leche con colitis nerviosa, pues producía gases y eso me iba a inflamar. Y yo tomaba leche antes muchísimo.
Y nada. Pues, no, entonces no.
Pero sí, de hecho, de lo que decíamos hace rato de los azúcares añadidos, porque todo mundo se confunde también de cuando ve un producto que dice sin azúcares añadidos, piensan que no tiene azúcar.
Ah, no, sí,
o el 00, también, por ejemplo, los yogurts, que es un yogurt 00, también tiene azúcar.
Sí.
Pero entonces el 00, ¿qué?
¿A qué se refiere?
Sí, ¿a qué se refiere más concretamente? Y el sin azúcares añadidos.
Ah, es que la norma ahorita te dice que solamente va a aplicar sello a aquellos productos que tú le añadas de forma intencional. Entonces, si tú haces un producto de un yogur, y a ese yogur no le agregas azúcar intencionada, no va a aplicar sello, pero sí tiene azúcares propios del alimento, que tiene, pues como sabemos, la lactosa, que es una, tiene glucosa con galactosa para hacer la lactosa, así que tal cual, tiene azúcares, pero no están añadidos, tiene azúcares propios del alimento. Entonces, eso es lo que ahorita está la norma. Si tú en el momento te dice que para que aplique el sello es, tú agrega el azúcar, aplica, y si sí le pusiste, aplica para sello de calorías y aplica sello para sodio, para azúcares. Si tú le añadiste grasa, tal cual, grasa saturada, entonces va a aplicar calorías y grasa saturada ahorita en esta etapa. Para la siguiente etapa, que es del 2025, va a ser, si aplicaste un sello, aplica a todos, independientemente si tú no lo hayas añadido. Si tú por algo le añadiste sodio, entonces...
Ya va a llevar los 5.
Ya va, y se excede, aplica los 5 hasta el 2025. Ahorita no, ahorita solamente es sello que tú le agregues, sello que aplica. Entonces se va a ir restringiendo esa parte. Entonces es más que nada eso. Azúcar añadida es aquellas azúcares que tú se le añadiste de forma intencional para agregarle un sabor. Igual que el sodio y lo demás. Sí.
Ok. Ah, pues sí, porque de hecho siempre es la confusión de que, pues dice sin azúcares añadidos, entonces pues es saludable porque no trae azúcares. Sin embargo, pues sí trae azúcar.
Propio.
Como dijimos, las propias del alimento. Del alimento. Y pues sigue siendo, pues a lo mejor se desfasa de tu plan nutricional, ¿no? Tu requerimiento.
Sí.
Porque pues sabemos también mucha gente, pues del azúcar es...
Sí, un diabético y eso sí tenemos que tener cuidado. ¿Qué tipo de azúcar? Pues porque luego a veces satanizamos todo y luego...
¿Azúcar morena o azúcar blanca?
Ándale.
Lo mismo, ¿no?
Lo mismo, es azúcar. La única diferencia...
La azúcar mascabada, que es la morena, ¿no?
La diferencia de todos esos tipos de azúcares es que puede tener un poco más de vitaminas porque tiene menos procesos, pero en azúcar sigue siendo azúcar, independientemente...
Sí, porque siempre también te llegan a preguntar o llegas a escuchar, es que mejor el azúcar mascabada porque es más saludable y trae menos carbohidratos o calorías. Pues no, o sea, es lo mismo. ¿No?
Lo único que podría tener más vitaminas, en cierto, o minerales, pues. ¿Por qué? Porque tienen menos procesos de refinamiento. Esa es la diferencia, pero en azúcar es lo mismo. Igual que la miel, o sea, la miel es un azúcar.
Aparte también, ¿cuánta cantidad de azúcar tienes que consumir para poder tener esos beneficios extra de los minerales o lo que traiga Ajá, ahí. Del refinamiento que no se le da a la mascabada. O sea, es sí. Para lo que lo usamos, bueno.
Sí,
o sea,
sí,
para
sí.
Para lo
sí.
Que le pones a la taza de café.
No tanto. Para vitaminas, como sabemos, se obtienen de frutas y verduras. Las frutas y verduras lo obtienen de la tierra. Entonces, por eso es que de ahí obtenemos vitaminas y minerales. Ahorita, pues, la tierra está tan desgastada que sí, desgraciadamente...
De hecho, también de ahí salía la teoría de de los alimentos de primera energía o algo así. No sé si...
No.
Ya tiene rato esa teoría de que se supone que es en lo que se basan mucho los veganos. De que también dicen que los alimentos de origen vegetal son los alimentos que son energéticamente nutritivos. O sea, que tienen los nutrientes de mayor calidad. Porque la energía es del sol. La absorben ellos, o sea, los vegetales directamente del sol y los minerales que hay en el suelo. Entonces, tienen una calidad mayor a la de la carne de res, por ejemplo la vaca que se come al vegetal o a la planta, y luego nosotros matamos al animal, no lo comemos, entonces ya es una carne que tiene una energía o una calidad de secundaria, de segunda calidad, más pobre. Entonces, por ahí digo, porque yo tenía conocidos que eso me decían a mí, es que no, la energía de los vegetales y la calidad nutrimental es diferente porque la energía la absorben directamente del sol y no la vaca absorbe la energía del vegetal que se come, pero después ya lo procesa en el intestino, lo no sé qué, y luego lo defeca y... Sí, pero pues esa misma, las heces de la vaca sirven de pastura para el mismo suelo, para X cosa. Entonces, pues es un ciclo. O sea,
es un ciclo.
No, pero de ahí venía, yo también escuchaba, o sea, ya tiene rato, años de eso.
De eso, sí.
Pero era de donde se basaban mucho los que empezaban con la...
esas teorías.
Con lo vegano, esas teorías de la energía.
No, y pues como sabemos, pues necesitamos... principalmente aminoácidos o proteínas de otra fuente, que pues no lo da, si tú te pones a analizar en biodisponibilidad, pues te lo da tal cual el huevo primero, y luego sigue la leche por el suero de leche. O sea, si tú no lo separas, el suero de leche es la número uno, que es lo que, por eso la mamá es la que tiene la leche materna, tiene más suero de leche que caseína. Pero si tú hablas de un producto como la leche como tal, tiene más caseína que suero de leche. Tiene 70% es caseína. Entonces disminuye. Entonces, por lo tanto, el huevo pasa a ser número uno por la albúmina de huevo. Entonces, en cuanto a biodisponibilidad, tiene mayor biodisponibilidad. Luego sigue la leche como tal y luego sigue la carne. La carne es el 80% y luego sigue el número uno de vegetales, que siempre van a ser por abajo de todas estas, sigue la proteína de garbanzo. Por eso es que muchos suplementos o proteínas vienen del garbanzo. De ahí sigue la soya y siguen otros productos, así que van bajando. Pero jamás se va a comparar una proteína vegana con una proteína de origen animal.
Sí,
entonces, por la biodisponibilidad, que tanto el cuerpo lo absorbe en ese sentido. Entonces, siempre es tener un equilibrio en el consumo de todo.
Sí, pues no hay de otra, digo, el equilibrio y como mencionamos, pues saber qué alimentos elegir y para qué. Digo, si estás en un déficit, pues también no vas, o sea, y quieres, obviamente en un déficit, y quieres, si quieres proteger tu masa muscular, pues hay que elegir la mejor calidad de la proteína. En un déficit no vas a estar consumiendo pura panela. Porque aunque trae 7 gramos de proteína cada 30 gramos de panela, así como la carne de res trae 7 gramos por cada 30 gramos, pero la calidad de la proteína pues es diferente, es mucho mejor la de la carne. Entonces ahí es cuando sí se vuelve importante la elección del alimento, ¿no? Igual uno que va a aumentar masa muscular, pues tampoco no le sirve. No es lo mismo 100 gramos de panela a 100 gramos de pollo.
Sí, o sea, varía y todo va en composición también de qué tanto se elabora. En cuanto a las más biodisponibilidades, como el jocoque y el requesón, porque como tiene un suero tal cual.
Más concentrado.
Más concentrado. Entonces, es tener así, como te digo, una mezcla. Entonces, así ya varías un poquito, para que no sea tan monótono la tuya.
Y porque luego también ves a la gente que compra la panela y ¿qué es lo primero que hace? le tira el suero.
El suero. Pero que sabe medio fellito, ¿eh? Pues no, sí, que está tan pero... rico, pero unos
pues, no, pues mínimo que se remoje, pues bueno, ya.
Sí, porque es, el suero de leche es fuerte, es un sabor sí, malo. Es, sí, claro. Y lo que hacen en suplementos, pues le ponen saborizantes. Entonces, sí, el suero de leche, por eso es que el jocoque no es tan agraciado para la gente.
O el yogur también. O el yogur le quitan el suero.
Sí, no.
Y ya en lugar de mezclarlo,
lo tiran.
No, tiran y no. No, pues para qué.
Y es porque es de alto valor biológico. Entonces sí, es ir poco a poco instruyendo a las personas para que tengan una mejor selección y eso pueda ayudar a mejorar la salud. Porque porque le dicen, ay, tú me vas a morir. Sí, pues sí te vas a morir, pero por lo menos muérete sano y no te vas a morir en pañales que te estén limpiando.
Sí, mejor morirse con buena calidad de vida.
Eso, o sea, la calidad de vida. Yo estoy de acuerdo porque ahorita cada vez está la economía más cara, todo. Entonces, te vaya a ver ya viejito sin una pensión. Vas a tener que contratar a una enfermera porque quién sabe. Y para que te estén ahí limpiando. Y entonces, mejor tener una calidad ya, una adultez mayor. Pues saludar más o menos, porque no sabemos qué puede pasar, porque a lo mejor te caes de un machuelo y ya valió, te sí, quedaste la pierna, sí, ¿verdad? Exacto. Pero lo más que se pueda en ti, hacer ejercicio, pues tú ya lo sabes, creo que es lo mejor y va junto con pegado, como dicen, con sí, los alimentos.
Y aparte también malamente, pues si haces mucho ejercicio, pues todavía tienes posibilidades de comer un poquito más de cosas trampa, ¿no? De cosas malas, así digo. No es lo ideal, ¿verdad? Porque luego de ahí salen trastornos de la conducta alimentaria, pero... Sí, pero... cierto eso. Pero, pues, por ejemplo, yo sí lo he... O sea, bueno, todos los que entrenen más de una hora al día lo pueden corroborar. Yo cuando estaba entrenando 5 horas diarias, pues también me comía una pizza completa a la semana y ni se notaba.
No pasaba nada.
No pasaba nada. Bajé a una hora, hora y media de entrenamiento con la misma pizza y claro que subí. Sí. Me empecé a ir para arriba poco a poco. Entonces... Pues sí te da más chance porque estás activamente, iba a decir activamente activo, activo. Prácticamente más activo.
Ajá, entonces ¿no? Lo que hay es mayor consumo de calorías, que es lo que pues se basa mucho, el padre de la nutrición es el que descubrió, o el que desarrolló, no descubrió toda la parte de las calorías, pues que es donde nos basamos, a partir de cuántas calorías necesitas para basarte en las dietas, esto y lo otro. Entonces ya ahorita que no nomás sean dietas de calorías, sino que sean dietas enfocadas a que den un mayor aporte.
Exacto. Sí, pues es que también, obviamente, por ejemplo, ahora yo que estoy estudiando una maestría de nutrición deportiva, nos dejaron una maestra de que la clase era de cálculo dietético. Ajá. Y nos dejaron...
Una hormiga.
Y nos dejaron ver un documental ya viejo que se llama Game Changers. Y es de todo el movimiento vegano en culturistas.
Ah, ya.
Pero era patrocinado por Arnold Schwarzenegger y por no sé quién más. Y traía ahí varios conflictos de interés. Y era todo pro-veganismo. Pero pues tú veías a los cuates, obviamente, con un montón de chocho y de anabólicos. Pero también, pues ellos fueron veganos después de estar enormes, ¿no? Entonces había un conflicto muy cañón de interés. Y está bueno el documental, pero pues, la verdad es que luego mucha gente se agarra de eso. Entonces también, pues si ellos pueden, todos podemos. Y la elección de alimentos es donde cambia. Porque sí, uno elige por lo que le dicen o por lo que ve. Pero era lo que yo decía, yo elijo mi alimentación por practicidad.
Ya.
Porque si no tengo tiempo de cocinar, lo más rápido es un huevo.
Sí. Sí.
Para mí. O pues ya batidos de proteína o algo así, ¿no?
Sí. Sí, ahorita.
Eso. Y también yo nunca me fijo en los sellos.
No.
No, yo la verdad, siendo nutriólogo y todo, pero yo agarro y. Ahí este. Este me gusta y ya. Así volteo los productos y digo, híjole, pues trae bastante azúcar. Pues ni modo. Me gusta, se me antoja, me lo.
No, yo sí soy muy dado a, como me enfoco en la parte de análisis de alimentos, eso también tiene mucho que ver todo, pues mi área es de ciencias de alimentos, y sí me enfoco mucho, y llega un momento en que sí me puede causar conflicto el consumir alimentos ultra procesados, pero más con químicos, es lo que te digo. A mí, si yo me puedo tomar un agua con azúcar, no pasa nada, pero ya una coca, un vasito de coca, ni lo disfruto.
No
lo disfruto porque ya estoy pensando de que me estoy metiendo en la panza, no lo voy a poder digerir, y el cuerpo, y mi cabeza gira y así va el grillito diciéndome, no, ese no lo disfruto, no está tan padre. O sea, yo dulces no te como por lo mismo. Papas sí puedo agarrar. Ya después de un momento me empieza mi cerebro a decir, Elías, la estás regando, mira que... Y ya digo, ay, no, está muy procesado esto. Pero es común, pues es nuestra carrera. Como el arquitecto llega a una casa y lo primero que revisa, pues las paredes, las esquinas. Lo mismo nosotros, pues todos los días estamos en cuestión de alimentos. Entonces, esa parte de pues involucrar, que también pues no irnos al extremo y ser sanos en cuestión de consumir, pues si lo consumo no excedo y no pasa nada.
Sí, yo en el día a día, entre semana no, o sea, sí trato de llevar mi alimentación más apegada, sí, pero sí el fin de semana sí, o sea. Ya.
Ah, sí, yo también.
No, a mí no me da remordimientos la comida, de híjole, me comí esto, ya, ya sé, pues bueno, también soy ingeniero, entonces. Ajá. Es como una,
la mitad de tu cuerpo dice no y el otro cuerpo dice cálmate.
Sí, pero o sea, sí, yo por ejemplo no tengo el hábito del refresco.
Ah, ok.
Sí, y no. Yo solo tomo refresco cuando voy al cine, cuando no hay otra cosa. Ajá. O pues de repente, ahora que voy a la barbería con Chava. Ajá. Saludos, Chava, ahí sí está escuchando esto, que casi nunca lo escucha, pero bueno. Siempre le digo, pues tenme refresco sin azúcar. Soy de los que, coca sin azúcar. Nunca tiene light o normal. Ajá. Porque él toma mucho...
De ese tipo.
Mucha Coca-Cola normal. Y y ahora que fui, creo que fui ayer, pues tenía Coca Light. Entonces ya me tomé una Coca Light. Pero solo en esos momentos, o sea, no tengo el hábito
de estar tomando.
Del refresco. Lo que sí es, por ejemplo, últimamente hemos estado consumiendo mucho Clyde. Y yo lo agarro porque digo, pues no tiene calorías. Vamos.
Ah, ok. Las calorías.
Sí, pero tiene muchos colorantes y todo eso. Pero bueno, digo ya. O sea, okay. A lo mejor sí es uno diario. Hay semanas que sí, uno diario. Hay semanas que nada. Ah. Pero solo una jarra.
Va. Sí, ya
una jarra en la comida. Para todos. Y sale un vaso o dos.
Ajá, dos.
Y vámonos. No, pero sí, o sea, ya no me fijo tanto en eso. Vera va a decir que sí, que soy bien picky con la comida, pero no, sí como de todo.
Ajá.
O sea, lo que no me gusta, no.
Ajá, sí, o sea, sí, pues no.
Por ejemplo, mole no me gusta, la guayaba no me gusta. Hay cosas así que no, y no como. Pero ajá, sí te como fruta, verdura, de todo. Pero también si ves de repente, mira, hay frijolitos. Ajá. No, pues es que ya me comí mis tortillas y ya estoy.
Ya no como. Ok.
O sea, ya hoy no. Pero en la cena, ahora sí agarro.
Sí, los agarras.
Entonces agarro la mitad de lo que me toca de carbohidratos y le aviento los frijoles.
Mira, interesante.
Eso sí hago. Sí trato de respetar mucho mis porciones en cuanto... Cuando tengo objetivos de que estoy con pérdida de grasa. Pues, si no me estoy cuidando...
No.
Lo que sea, bienvenido. Pero si sí me estoy cuidando...
Ok.
Pues no. Por ejemplo, ahora estoy tratando de perder grasa y llegar a lo que estaba antes. Porque cuando estaba entrenando muy pesado... no pesado en el gimnasio, sino en horas de entrenamiento... Pues ya estaba en 12% de grasa y ya estaba bien y todo. Y de repente, pues dejé de entrenar las 5 horas y empecé a entrenar una hora, hora y media. Y luego me fui de vacaciones, tuve trabajo, etcétera. Y me subí hasta 18.
Ah, ok. Te basas mucho en el porcentaje, pues, y todo eso.
Sí, me subí hasta 18% y dije, no, pues ya vámonos. No. Porque ya traía 9 kilos de grasa. Y ya me subí hasta 15.
Ya.
Dije, no, ya.
Sí, ya. Entonces, dicho.
Pero sigo comiendo pizza el fin de semana.
También, o sea, sí, yo también nomás el fin de semana, por lo menos un tiempo de comida libre. No siempre, pues, pero tiendo a ser muy responsable con mis alimentos. Sí. Me da risa porque me dicen mucho los maestros, no, Elías, no le ofrezcas, o sea, pan y eso.
Ah,
no.
Dicen lo mismo a mí.
Ah, también, sí, o sea, me dicen, no, Elías, no le ofrezcas porque saben que pan no. Sí, para mí, un pan yo lo veo y no es algo que yo diga, no manches, no.
A mí
¿no?
tampoco. A mí un pastel, me ofrecen pastel y no, gracias. Ajá. Pero si me dan un bolillo, sí.
Ah, no, a mí sí me ponen bolillo, sí, cacahuates, no.
Cacahuates japoneses, papitas, el bolillo, salado, así a...
Allá, a pedazos.
Sí, entonces eso sí, pero sí, la verdad a mí también me dicen así de que no, pues es que no te... A Memo no le ofrezcan porque no va a agarrar. Pues sí, no voy a agarrar. O sea,
y no se me antoja.
No me gusta, no quiero. Eso. Pero ya cuando hay otras cosas, ahí sí. Si llevan bolillo, les digo, hey, a ver.
Ahí sí. Dámelo todo porque te saco el pastel.
O dame la mitad, o no sé. Pero sí, igual en esa elección. Pero en mí yo nunca me fijo en ni en los sellos ni la etiqueta. Y aparte casi nunca compro
productos
así ultraprocesados. Y digo, cuando los compro, pues ya no me fijo.
Sí, yo lo básico que... que no son ultraprocesados, son procesados más, pues es yogures, mayonesas, mostaza, cremas, también leo mucho esa parte, aceitunas, sí. O sea, más bien más eso, jamones no. Y sí llegó un tiempo en que empecé a comprar jamón, pero era jamón serrano, yo también muy fresada, muy caro, pero es un jamón que es encurtido, que es solamente la pieza con sal, que no tiene nitritos ni nitratos, pero pues también es tan barato. Entonces, te dije, a ver, ¿lo necesitas? No, fue un gusto, sí, también es válido. Me costó $300 un cuarto. Lo terminé y ya para mí una cena de utilizar quesos, panelas, uso mucho germinados. Para mí, nutricionalmente hablando, un germinado es mucho más nutritivo que una lechuga. Entonces, todos los días en mi vida existen los germinados.
A mí también, de hecho, entonces, ahí. Como el tema es de selección de alimentos, a mí también yo siempre les digo, yo soy nutriólogo y no me gusta la lechuga. Yo no consumo lechuga. Y hace poquito, con un primo, él nos mandaba fotos y cosas de su alimentación porque se empezó a cuidar. Yo le ofrecí, le dije, yo te llevo tu alimentación, pues, eres mi primo, te la regalo. No quiso, que porque él se iba a hacer solo su plan de alimentación y de entrenamiento. Pues obviamente le está funcionando porque pues está comiendo menos de lo que necesita. Yo veo sus platillos y es muy poco.
Ah, ok.
Y entonces es mucha lechuga. Todas sus comidas llevan un montón de lechuga. Yo le decía, es que no, la lechuga no sirve. La lechuga sí sirve para dar volumen a la comida, para que se vea mucho, para que te llene, pero pues mejor mete la espinaca, yo le decía.
O sea, no digo que no sea cero nutrientes, pero puedes meter
otras cosas. Y yo sí, o sea, nunca compro lechuga.
Ya.
Si pido lechuga es porque me gustan las ensaladas de algún lugar y le pones.
O a los tacos de... Bueno, que le pones ahí repollo, ¿verdad? Más los tacos dorados o algo así.
Pero... Sí, exactamente. Yo la lechuga tampoco. No. Oye, germinados tampoco. Realmente, pues que ya le dije, pues como las mismas verduras. Pero sí hay, en la casa de mi mamá siempre hay lechuga. Siempre hacen ensalada.
Ya.
Pero pues luego agarran y son puñitito. Y le digo, pues ¿para qué? Lo vas para sentir que comiste verduras, pero pues no es nada.
Sí. Sí,
ahí sí hay la cantidad. Unas mejores que otras.
Y es la cantidad, es ver la cantidad para poder también... pues aportar, que tanto me aporta. Yo sé que si todos los días consumo verduras, pues va a ir aumentando mi cantidad de nutrientes que voy adquiriendo. Pero si no como nomás una vez cada 15 días, pues no creo que te va a servir de mucho.
De mucho, sí, exactamente.
No digo que nada, de nada no. Pero no te va a servir de mucho. No creas que por una porción de lechuga que me comía la semana ya cubrí las necesidades vitamínicas, pues tampoco. Por eso es que las verduras y las frutas son de diario. Y un plan de alimentación, pues de preferencia diario, para tener un equilibrio. El nutriólogo para eso es para darte una idea de cómo es que debes de llevar tu alimentación.
Sí, es lo que yo les digo. O sea, una rebanada de pizza no te va a hacer engordar, así como una ensalada no te va a hacer bajar de peso. O sea, es... Por eso es lo que pues sí, eres nutriólogo y comes pizza, pues sí, porque no pasa nada. No como diario pizza. Si comiera diario, pues sí. Pero pues es una vez a la semana, X. Yo por eso les digo a mis pacientes, pues yo no les doy cheat meal. O sea, no les doy días libres, pues yo les digo, pues, si te antoja, pues cómetelo. O sea, no pasa nada, pero elige la mejor opción.
Sí.
O sea, se te antoja un chocomilk, ok. Le digo, ¿cuál sería la mejor opción saludable de, en lugar de elegir un chocomilk que ya viene con azúcar y todo?
Que tú haces en tu casa.
Entonces yo le digo, mejor ve y compra cacao, le pones a la leche cacao, le pones tu azúcar, lo revuelves, te lo tomas y listo. El otro, que ya viene preparado, pues el otro trae demasiados azúcares, trae otras cosas que te van a hacer peor. Y al final lo que quieres es el sabor del chocolate. Entonces el cacao, pues, sería la opción más saludable.
Sí. Es como combinarlos, agarrar otros compuestos naturales para que tú hagas tu propio alimento, pues, culinario. Que sí, puede hacer.
Artesanal.
Artesanal, nada.
Sí, porque definición. Sí, porque todo eso, pues, es mejor. Digo, hay de alimentos a alimentos que...
Que te sí, mejoran.
Exacto, que te mejoran. Y como les digo también, es no hay alimentos malos, sino alimentos que en ese momento no te van a ser beneficiosos. No te van a aportar lo que tú estás buscando.
Así es.
Sí, en un déficit, a un culturista que quiera definir porque ya está cerca su competencia, pues una hamburguesa no le va a hacer bien. No es que sea mala.
No.
Así sea casera, con carne magra, no le va a hacer bien por la cantidad de grasa, a lo mejor de la carne, los carbohidratos del pan, etcétera. Entonces,
depende del objetivo.
Exacto, que depende del objetivo. Y también, si estamos en rendimiento, pues el alto rendimiento no es saludable. O sea, no siempre es salud y la alimentación cambia, pues.
Sí, todo va a cambiar.
El güey de alto rendimiento, claro que puede comerse una dona antes de entrenar y le va a ir súper bien.
Sí.
Porque pues trae grasa, trae carbohidrato, le va a ayudar a la energía, etcétera, etcétera, y trae densidad calórica. Entonces,
sí,
lo mismo que yo me coma una
la dona aquí.
La dona y me vaya al gimnasio 20 minutos de ejercicio en mi rutina.
No me va a funcionar.
Que dures 2 horas haciendo platicardio y tu demás. Rutina,
sí.
Pues no te va a servir la dona, ¿verdad?
Sí, no vas a ver resultados, pues, cambiantes.
Exactamente. Entonces ahí es precisamente donde entra toda esa importancia del conjunto, pues, de la elección, el etiquetado.
Ajá.
Y más porque el etiquetado es confuso, ¿no?
Sí.
O sea, cuando no sabes...
Sí, cuando sí, no sabes, no sabes ni qué y tú lo satanizas.
Entonces, y ni sabes qué buscar. O sea, volteas la etiqueta y... Pues, ok.
Pues, ¿qué le busco?
Y ya.
Por eso es importante ya, o sea, como cerrar bien eso. No significa que todo sea malo, sí empezar a seleccionar los mejores alimentos. Y lo mejor de todo es ver los ingredientes. A lo mejor hay ingredientes que yo veo que no están tan saludables. Entonces preguntar a un nutriólogo, preguntar a ver, esto es bueno, esto no es bueno. Pero sí que tengamos consciente que los que pusieron los 5 claves son por las enfermedades que han traído, pues, en México, que es diabetes, obesidad y síndrome metabólico. Entonces, esos ingredientes, que es hipertensión, son los que llamó la atención el gobierno y las asociaciones para poder enfocar que en un alimento procesado, pues, tener ojo en ese sentido, ¿sí? Que no excedamos la cantidad de la ingesta diaria recomendada. Entonces, es seleccionar mejor y que cambiemos ahora a un 60-40 o un 80-20, pero que sea fresco, y un 20% o un 40% que sean procesados. Es como lo clave o lo básico.
Sí, pues con eso, yo creo que con eso cerramos el episodio. Y pues la verdad que, profe, muchas gracias por aceptar la invitación, y nuevamente por el tiempo de venir a platicar de todas estas cosas. Y bueno, ya con esto cerramos, a menos de que tenga algo más que decir, alguna recomendación o algo, nada.
No, pues principalmente eso, el empezar a consumir alimentos fermentados que ayudan mucho a la flora intestinal, yogur, Yakult, kombucha, kefir, todos esos alimentos procesados, pues sí son mínimamente procesados, fermentados, que ayudan a mejorar la salud. Entonces necesitamos apostarle mucho a la microbiota intestinal, entonces vamos apostando por ese lado.
Perfecto. Y ya por último, pues nada más, si tiene redes sociales, ¿cómo lo pueden seguir? Igual que deje las redes sociales del té de Netergy, que no lo mencionamos aquí, bueno, el té que vendemos aquí también en el consultorio es el que hace usted. Ahí está atrás, no lo saqué, pero ahí está. Igual, si quiere dejar las redes sociales.
Sí, y bueno, es Netergy.com, ahí en Instagram. Y pues estamos ahí iniciando con los nuevos pininos del doctorado, entonces estamos ahí haciendo nuevas investigaciones.
¿El doctorado en qué es?
Es en microbiología y biotecnologías moleculares. Entonces vamos ahí a apostarle a unos nuevos investigaciones con algas y hongos. Entonces a ver después qué funciona, y les estaremos contando a ver qué.
Entonces va a haber nuevos productos aparte,
esperemos,
del té, la maca, el alga, va a haber nuevos.
Así es, esperemos que salgan muy buenos.
Pues bueno, no, pues profe, muchas gracias. No, y gracias por todo. Pues bueno, esperamos después tenerlo de regreso por acá.
Pues muchísimas gracias, pues nos estamos viendo.
Gracias. Y bueno, a mí me pueden seguir como @multimas.mx, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, y como La Clínica del Atleta en TikTok. También, pues, en esas plataformas nosotros subimos información que es referente a temas de nutrición, entrenamiento y salud en general. Algunos de esos temas se cruzan con información de este podcast, pero mucha de otra es diferente. También, si quieren apoyar el proyecto o este podcast, la mejor manera es suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Es gratis y ahí van a encontrar los episodios completos en video. Y para los que nos escuchan en audio, pues también estamos en Spotify y en Apple Podcast y todas las plataformas digitales donde pasan los podcasts. Igual si pueden, si nos escuchan en Spotify o en Apple, pueden dejarnos ahí una calificación de hasta 5 estrellas y una reseña. Eso también nos ayuda mucho a seguir pues subiendo este tipo de contenido y crecer en el proyecto. Y en YouTube, pues ya saben, activen la campanita, compartan, denle like y comenten. Y pues bueno, nada, con esto terminamos el episodio y recuerda, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Hasta la próxima.